Cuando uno habla de Hollywood, habla de una máquina de sueños, una factoría que convierte sueños en realidad y un montón de otras cosas. De lo que no se suele hablar es del trabajo infantil, que muchas veces está escondido, de los abusos, que muchas veces se silencian, o casi siempre se silencian. ¿Cuál es el impacto de eso en las industrias culturales y también cómo nos llega a nosotros? Que estamos en la otra punta del mundo, si se quiere. Aunque sea el mismo continente, estamos en la otra punta del mundo. Y hay un caso que es paradigmático y es el caso de Judy Garland. Para hablar sobre el proyecto Garland, una obra inspirada en la vida, pero no solo en la vida, de Judy Garland, está su director, Gerardo Grisea. Gerardo Alejandro Rodríguez Duarte saluda. ¿Cómo estás?
Hola Alejandro, ¿cómo andás? Y hola a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo surgió la idea de llegar a Judy Garland para hablar de todo esto?
Marina Munilla, que es quien protagoniza la obra y bueno, somos compañeros de la vida y venimos haciendo varios proyectos juntos y también somos los dramaturgos del material. Durante la pandemia, encerrados en casa, hicimos un taller con Maruja Bustamante y había que elegir un personaje o había que basarnos en alguien para poder escribir. Y Marina, querías hablar o querías escribir textos sobre Judy Garland, porque un poco se sentía identificada, ya que bueno, ella cuando era chica veía mucho El Mago de Oz, la daban en Canal 9. Como en capítulos, y bueno, ella siempre se crió en un mundo de adultos y quedaba sola en su casa y miraba la película, entonces se sentía muy identificada con eso. Y bueno, quedó esa anécdota, quedaron esos textos un poco dando vuelta y me dijo, Marina dice, hagamos una tercera obra y me gustaría que hagamos de Judy. Y yo justo estaba escribiendo sobre las infancias, algunos textos, algunos monólogos de experiencias propias, y me pareció interesante como cruzar la vida de esta Judy explotada desde niña, un poco cruzarla con experiencias propias. Y ahí empezamos a amalgamar un poco los textos de Marina y mis textos, y la verdad que cuando siempre yo me baso en libros y en biografía y en bibliografía como para empezar a escribir. Y cuando empiezo a leer el libro una de las biografías, una de las autobiografías que escribe Judy Garland, empiezo a ver que hay un montón de paralelismos y de cosas que me parecían interesantes para volcar en la escena. Y bueno, ahí empezó a armarse toda esta especie de monstruo que es la obra, donde hay vivencias propias y vivencias de Judy. Obviamente es una ficción, nos tomamos como una licencia poética para escribir y para poder volcar esto, ¿no? Que pasa y que sigue pasando, que es la explotación y el abuso infantil en todas sus formas. Nosotros lo tomamos un poco más desde el abuso laboral, pero bueno, pasa hoy en día. Lo vemos diariamente, ¿no? En la calle, en la tele, en muchos ámbitos.
Bueno, obviamente hicieron toda una investigación acerca, más allá de que sea una obra de ficción, hay toda una investigación. ¿Qué cosa le sorprendió?
Sí, obviamente que hay toda una investigación y lo que más nos llamaba la atención, por lo menos que fue como el puntapié para poder, ya te digo, desarrollar más el material. Es que ella siendo muy chiquita, tenía una voz que era impresionante. Sus padres, que eran del ambiente del vodevil, siempre la llevaban a las funciones, tenían como un teatro, tenían un teatro y la llevaban a las funciones, y ella era muy cara rota y un día se mete en una de las funciones, tiene una voz increíble, tenía 3, 4 años. Y ahí donde la madre ve el potencial que tiene la hija y trata bajo todo punto de vista meterla en alguna película en Hollywood, ¿no? Pero lo que más llamaba la atención era que decían que ella era gordita, siempre con los cánones de belleza que necesitan que la gente sea flaca, es válida, más en los años 30 o finales de los años 30, 40, había más fuerte eso. Y entonces le decían que estaba gordita y le daban todo tipo de anfetaminas para que adelgase. La alimentaban muy mal, le daban sopa de pollo. Entonces nosotros decíamos, como una nena de 7, 8, 9 años, llevar ese ritmo de vida, ¿no? Una vez que ingresa en Hollywood, le hacían grabar 72 horas de corrido, entonces le daban pastillas para que ella aguantara esas 72 horas. Estamos hablando de que era una niña. Después la dormían, le daban pastillas para dormirla. Después la despertaban. Bueno, todo eso la convierte en una adicta sin querer serlo, ¿no? Y eso nos llamaba mucho la atención. Es como ese lado, ese trasfondo que muchas veces se oculta y que ha pasado hasta estos últimos años en Hollywood. Y no sé si sigue pasando ahora, pero sí hay muchas estrellas infantiles que hoy en día por ahí no las vemos o sí las vemos que han atravesado esto. Y otra cosa que llamó mucho la atención es que ella siempre mantenía a su familia y muere de muy joven. O sea, Judy Garland muere a los 47 años, ¿no? Producto de todo esto, de todos estos abusos que ya un punto sufre por las pastillas, ¿no?
Bueno, tampoco tuvo una relación muy feliz con su propia hija y eso también
Tampoco.
se ve reflejado, ¿no?
Sí, y los maridos mucho no la ayudaron. Ella tuvo cinco maridos. El más famoso fue Minnelli, Vincent Minnelli, que tiene la hija Minnelli.
Liza, claro.
Sí, y nosotros en realidad tomamos un poco la historia que ella tuvo con Sidney Last, no, Sid Last, que fue su tercer marido, que cuando empiezan la relación, él intenta un poco salvarla, ¿no? De este mundo, la aleja de la MGM, que son los estudios donde ella estuvo contratada durante muchos años, y donde llegaba a grabar, no sé, 10 películas por año. Era una cosa increíble. Era como una especie de muñeca que la metían en este aparato y la explotaban a más no poder. Él intenta sacarla desde ahí. La interna, ¿no? Para que un poco se aleje de las adicciones. Pero claro, era la que facturaba. Era la que, ¿no es cierto? La que traía la plata. Entonces, él quería que se curara para volver a meterla en el sistema, pero no en el sistema de Hollywood, sino Judy era una excelente cantante y la querían meter como en los shows por fuera de la maquinaria de Hollywood. Entonces, en un punto la aleja de todo ese mundo, pero la mete en otro mundo y termina estando siempre como en la rueda, no puede salir de la rueda, ¿no? Y quien pareciera que la ayuda en realidad no la ayuda a nada, ¿no? Y bueno, así quedó pobre.
Y Marina Munilla, cansada de hacer papeles fuertes como Golda Meir, ahora se mete con un papelito.
Claro,
Pero
claro.
es espectacular. A ver, vos que obviamente la conocés,
Sí, mucho.
¿qué la atrae de esos papeles?
No
De
sé, yo creo que
esos
Marina en un
personajes tan
punto,
fuertes.
mira, Ale, yo creo que en un punto Marina está un poco loca. No, mira, cuando hicimos la primera obra juntos, nosotros hace muchos años que trabajamos, pero no es como nuestro primer producto, fue La Furia del Volcán, donde Marina personifica a Ingrid Bergman. La verdad que nos trajo muchas satisfacciones esa obra, porque Marina es ganadora del premio ACE como revelación femenina. Y eso nos dio como un impulso a decir, che, pará, hay que seguir escribiendo porque hay algo de los materiales que estamos haciendo que gustan o que llevan a la reflexión para no quedarnos en me gustó o no me gustó la obra. Y ahí surge Golda Meir, que para aquellos que no la vieron, Marina representa a Golda en sus últimos años de vida. O sea, Marina tiene 30 y pico y hace una señora de 80, enferma, que es increíble la transformación que ella hace ahí. Y ahora se quiso meter con Judy Garland, que es otra cosa totalmente distinta, pero puede desplegar todo su potencial actoral y además canta. la obra y música en vivo, y ella canta y tiene una voz increíble. Y un poco yo la acompaño cada vez que ella, pero muchas veces salen de ella, ¿no? Esta cosa de decir, que hagamos tal personaje. Y nosotros nos mandamos, ¿viste? Nos mandamos y ponemos toda la carne al asador y que salga como salga, pero en el sentido de apostamos a todo con la obra. Y yo tengo 100% o 500% confianza en Marina que lo va a poder hacer, que lo va a poder resolver, ¿no? Somos como un equipo que de alguna manera el proyecto sale adelante. Y un poco es lo que está pasando con Proyecto Garland. Pensar que nosotros hacemos la producción, no solo el texto, sino que también hacemos la producción y queremos que en todas las áreas se puedan lucir todos los que trabajan, ¿no? Ya sea el asistente de dirección, Andrés Sturgeon, que siempre nos acompañó desde el primer día y es el que está en la cabina conmigo y es el que está preocupado porque los videos, porque la música salga bien, Gustavo García Mendi, que es quien hizo la composición musical, porque la obra, la música es original. Adrián Grimaud está en la iluminación y es el que se ocupó de que todo el espectáculo tenga toda esa poética que yo tenía en la cabeza. Nada, es como un gran equipo, ¿no? Y ni hablar de los actores, Gastón Villallón y Leonardo Murúa, que acompañan a Marina y arman un trío ahí increíble.
¿Cuándo y dónde se puede ver Proyecto Garland?
Estamos los domingos, 20 horas, lindo para terminar el fin de semana, en Teatro Nueva Avestruz. Esto queda en Palermo, Humboldt 1857, ¿sí? Déjame, Ale, pasar las redes sociales.
Dale, claro, sí.
De Proyecto Garland, estamos tanto en Instagram como en Facebook, nos buscan como Proyecto Garland, nos pueden seguir, ahí siempre hay novedades. También les dejo mi Instagram por si me quieren escribir o preguntar algo, es @GerardoGrillea o @MarinaMunilla, ¿sí? Cualquiera de los dos Instagram nos pueden seguir y nos pueden preguntar lo que quieran. Y nos gustaría que puedan venir a ver la obra, porque no solo por el espectáculo en sí, sino porque uno sale y te quedas reflexionando, ¿no? Y decís, wow, ¿en qué mundo vivimos esto que le pasó a Judy Garland, aún hoy sigue pasando, ¿no? Lo podemos ver en el subte, lo podemos ver en la calle Florida o lo podemos ver en la esquina de casa. Cómo son los chicos explotados en distintos estratos sociales. No tienes que ser del estrato más bajo del estrato más alto. Pasa todo el tiempo. Y a veces no nos damos cuenta. Pasamos por al lado y pasamos como si no estaría pasando nada. Y sí, está pasando. Y lo peor es que no hacemos nada para solucionarlo, ¿no? Y eso es, la gente sale del teatro y dice, wow, ¿cómo? No hago nada. Entonces, bueno, que también un poco la obra sirva para concientizar y para, aunque sea desde nuestro pequeño lugarcito que es el teatro, podamos concientizar también.
Gerardo Grillea es uno de los dramaturgos y el director de Proyecto Garland. Muchísimas gracias por esta entrevista para todo el país a través de la radio pública.
No, gracias a vos, y bueno, los esperamos los domingos a las 20 horas. Hay una cosa, las entradas se pueden adquirir por Alternativa Teatral, ¿sí? Entran ahí Alternativa y quienes quieran venir a ver el proyecto pueden venir. Están todos invitados.
Abrazo grande.
Muchas gracias a vos, Alex.